Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizar el libro. José Antonio Primo de Rivera, Obras Completas Terzo, edición es una compilación histórica de discursos, escritos, intervenciones políticas y textos doctrinales atribuidos al fundador de Falange Española. Su propósito principal no es narrar una biografía ni ofrecer una interpretación académica externa, sino reunir materiales primarios que permitan estudiar directamente el pensamiento político de José Antonio Primo de Rivera y el lenguaje ideológico del falangismo en el contexto de la Segunda República Española y los años previos a la Guerra Civil. La obra pertenece al ámbito de la historia política, la edición documental y el estudio de ideologías contemporáneas. Su valor reside en concentrar textos dispersos que permiten observar la evolución de una propuesta nacional sindicalista, antiliberal, antimarxista y autoritaria, así como sus estrategias retóricas de movilización. Por su naturaleza, exige una lectura crítica, contextualizada y consciente de la carga política de sus contenidos, especialmente cuando se utiliza con fines académicos o de investigación histórica. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la compilación como fuente primaria del pensamiento falangista. El rasgo central de esta edición es su función documental. Al reunir textos de José Antonio Primo de Rivera, recogidos durante años de búsqueda e identificación, la obra ofrece un acceso concentrado a materiales que, de otro modo, quedarían dispersos en discursos, artículos, proclamas, intervenciones parlamentarias y textos políticos. Esto, la diferencia de una monografía interpretativa, el lector no recibe una explicación filtrada por un historiador, sino una base primaria para analizar directamente conceptos, énfasis y contradicciones. Esa condición resulta especialmente útil para investigadores de historia contemporánea, ciencia política e ideologías del siglo XX, porque permite estudiar cómo el falangismo se presentaba a sí mismo y cómo buscaba legitimarse ante públicos diversos. Al mismo tiempo, el valor de la compilación depende de su uso crítico. Los textos no deben leerse como una exposición neutral de hechos, sino como piezas de intervención política producidas en un ambiente de polarización republicana, crisis institucional y violencia creciente. La obra permite reconstruir la autopercepción del movimiento, pero no sustituye el contraste con fuentes antifalangistas, estudios historiográficos, archivos judiciales, prensa de la época y análisis sobre el fascismo europeo. En segundo lugar, nacional sindicalismo como alternativa autoritaria al liberalismo y al marxismo. Uno de los ejes doctrinales más reconocibles de los textos reunidos es la formulación del nacionalsindicalismo. José Antonio Primo de Rivera planteó la nación como unidad política superior a los intereses de clase, partido o región, y defendió una reorganización social basada en sindicatos nacionales integrados en un proyecto estatal. Esta propuesta se presentaba como una tercera vía frente a la democracia liberal y el marxismo. Aunque su orientación real se inscribe en el campo de los movimientos autoritarios de entreguerras, el interés histórico de la obra está en mostrar cómo esa alternativa se construye retóricamente, se critica el parlamentarismo por fragmentar la comunidad política. Se rechaza la lucha de clases por dividir la nación y se propone una síntesis orgánica bajo una autoridad fuerte. A analizar estos textos ayuda a comprender por qué ciertos sectores sociales vieron en el falangismo una respuesta al conflicto social y al descrédito de las instituciones republicanas. También permite identificar sus límites al subordinar el pluralismo, los derechos individuales y la representación política a una idea unitaria de nación. El modelo reduce el espacio para la disidencia y concentra el poder en una estructura jerárquica. En tercer lugar, retórica de movilización política en la España de los años 30. La obra permite estudiar no solo lo que José Antonio defendía, sino cómo lo comunicaba. Sus discursos y escritos combinan formulaciones doctrinales con un estilo de movilización dirigido a jóvenes militantes, clases medias inquietas, sectores conservadores descontentos y grupos contrarios al marxismo. La retórica falangista utilizó nociones como servicio, sacrificio, unidad, juventud, destino nacional y revolución para presentar su proyecto como una empresa moral y política, no como un simple programa electoral. Ese lenguaje es importante porque revela la dimensión emocional de los movimientos políticos de masas en los años 30. La apelación a la épica nacional y a la regeneración social buscaba crear identidad colectiva, disciplina militante y sentido de pertenencia, desde una perspectiva analítica. Esto ayuda a entender por qué la política de la época no puede explicarse únicamente mediante instituciones o partidos, sino también mediante símbolos, estilos de acción y formas de persuasión. Sin embargo, esa misma retórica debe examinarse con cautela, porque puede embellecer un proyecto autoritario y ocultar sus implicaciones coercitivas. La lectura crítica distingue entre eficacia discursiva y validez democrática. En cuarto lugar, contexto republicano, conflicto social y radicalización ideológica. Los textos incluidos cobran sentido dentro de la crisis política de la Segunda República Española. José Antonio Primo de Rivera intervino en un escenario marcado por tensiones sociales, anticlericalismo, conflictos laborales, disputas territoriales, violencia política y enfrentamientos entre proyectos incompatibles de Estado. La obra refleja esa atmósfera de radicalización, en la que muchas fuerzas políticas comenzaron a considerar insuficiente el marco parlamentario para resolver los problemas nacionales. El falangismo se alimentó de ese clima al denunciar tanto la debilidad del liberalismo como la amenaza revolucionaria marxista, proponiendo una salida disciplinaria y nacionalista. La importancia de leer estos textos en contexto consiste en evitar dos errores: aislarlos como teoría abstracta o reducirlos a propaganda sin contenido histórico. Son ambas cosas, a la vez expresiones doctrinales y respuestas situadas a una coyuntura crítica, para el investigador. La compilación permite rastrear cómo determinados diagnósticos sobre desorden, decadencia o fractura nacional fueron utilizados para justificar soluciones autoritarias. También muestra cómo los lenguajes de redención nacional podían normalizar la confrontación política extrema, especialmente cuando la democracia era presentada como incapaz de producir unidad o justicia social. Por último, Valor y límites de una edición de obras completas para el estudio histórico. Como edición de obras completas, el libro destaca por su amplitud y por la intención de reunir la mayor cantidad posible de textos atribuidos al autor. Esa amplitud facilita comparaciones internas. El lector puede observar continuidades, cambios de énfasis, adaptaciones al momento político y diferencias entre textos doctrinales. Discursos públicos y escritos de combate. Esta característica lo convierte en una herramienta más sólida que una antología breve, porque reduce el riesgo de interpretar el pensamiento joseantoniano a partir de fragmentos aislados. No obstante, una compilación de este tipo también tiene límites. Su organización, selección, criterios editoriales y aparato crítico influyen en la manera en que el lector percibe el conjunto. Además, incluso una recopilación extensa no reemplaza el trabajo historiográfico sobre recepción social, financiación, prácticas militantes, violencia política o relación con otros movimientos fascistas y autoritarios europeos. La obra es más valiosa cuando se utiliza como punto de partida documental, no como explicación total del fenómeno falangista. Su lectura debe complementarse con estudios académicos que sitúen los textos dentro de procesos más amplios: crisis del liberalismo, fascismos entre guerras, nacionalismo español, guerra civil y memoria política posterior. En conclusión, este libro debería interesar principalmente a historiadores, politólogos, estudiantes de historia contemporánea, investigadores de ideologías políticas y lectores que necesiten trabajar con fuentes primarias sobre la Falange española. Su utilidad práctica e intelectual consiste en permitir el análisis directo de los textos de José Antonio Primo de Rivera, sin depender exclusivamente de resúmenes, interpretaciones partidistas o selecciones muy parciales, para cursos universitarios, investigaciones sobre la Segunda República o estudios comparados sobre movimientos autoritarios. La obra aporta un corpus documental que facilita examinar lenguaje, doctrina, estrategia política y autodefinición del falangismo. Lo que la distingue frente a libros generales sobre la guerra civil o el fascismo español es su carácter de recopilación amplia. No explica el fenómeno desde fuera, sino que muestra cómo uno de sus principales fundadores lo formuló desde dentro. Esa ventaja también exige prudencia. No es una obra suficiente para comprender por sí sola el periodo, ni debe leerse sin contraste historiográfico. Su mayor valor aparece cuando se combina con estudios críticos, fuentes de otros actores políticos y análisis sobre violencia, instituciones y contexto internacional. En su categoría, destaca como herramienta documental para estudiar una ideología influyente y polémica de la España del siglo XX desde sus propios textos. Si deseas apoyar a José Antonio Primo de Rivera, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.